mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿No será que los médicos no nos lo advierten? Normalmente en enero viene un importante repunte de todo tipo de virus, sobre todo virus respiratorios, de gripe, también de COVID, y uno que es muy molesto como es el norovirus, el famoso virus del estómago. Esto está provocando pues una enorme incidencia a nivel global en la Comunidad Valenciana y particularmente en algún hospital que ha visto incluso cómo la saturación les ha llevado a colocar camas incluso en los pasillos. Bueno, no es una situación grave, pero sí que es importante que la gente tenga presente cómo actuar en caso de que el virus haga acto de presencia en su entorno más cercano, en la familia o en el trabajo, donde quien más quien menos tiene compañero que se pasa el día entero pues con una tos que es imposible de erradicar y con un malestar que se va extendiendo con el paso de los días. Hoy vamos a intentar conocer cómo está la situación actual de nuestros hospitales, cómo podemos combatir esta ola de gripe y esperemos que la gente haga caso, que se ponga la mascarilla, que se vacune y que entre todos nos la quitemos de encima como cada año. Pero de momento el susto con esta gripe ahí queda. Ese es el tema principal de nuestro programa de hoy, pero tenemos más y alguno muy interesante en torno a acciones solidarias que tienen que ver con los afectados por la vara. Soy Carles Villeta, te invito a que me acompañes en esta edición de Mediodía.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Estamos viendo en estas primeras semanas de enero cómo los virus invernales están haciendo su agosto, aunque estemos a principios de año. Se multiplican las infecciones respiratorias por gripe, que han vuelto a subir ahora en la segunda semana, y ya estamos en 197 casos por cada 100.000 habitantes, frente a los 170 de la semana anterior. Y también tenemos incremento de COVID, y sin olvidarnos del norovirus, ese virus estomacal, que tampoco es que sea muy grave, pero que durante tres días te deja bastante inoperativo. Vamos a hablar con Inma García, que es la responsable provincial en Valencia del sindicato sanitario CESIF, para que nos cuente un poco cómo está afectando este aumento de incidencia en nuestros hospitales. Inma, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días. La verdad es que esto es una cosa que se repite cada año y siempre nos pilla un poco con el pie cambiado, ¿no?
Sí, bueno, a ver, es lo que tienen los virus estacionales, que por mucho que se quiera prever, es siempre difícil saber cuándo nos van a llegar los colapsos a los hospitales.
Uh-huh. ¿A qué se debe esa saturación que a veces es difícil de controlar? Con camillas incluso donde no se debe, pese a que estamos en teoría protegidos contra el COVID y que sabemos, ¿no?, cómo combatir la gripe.
Sí, bueno, lo que pasa es que al final la población también se relaja, se ha disminuido quizás este año la tasa de vacunación y al final, después de las fiestas de Navidad, sabes que siempre hay muchos contactos, la gente se junta mucho, nos lo pasamos muy bien, pero luego pues siempre esto provoca este aumento de los contagios. Uh-huh. y de rebote pues bueno, nos viene a los hospitales y a los centros de salud.
Claro. ¿Cuál es el hospital que está más afectado, que está teniendo más complicado poderle hacerle frente?
Bueno, pues la semana pasada hubo bastante incidencia en el hospital clínico. Y bueno, tengo que dar buenas noticias, que debido a los compañeros de CESIF del hospital que estuvieron muy atentos al asunto, sí, hemos conseguido que se refuerce plantilla. Hasta el mes de abril tendremos más profesionales de enfermería, de casi celadores.
Muy bien.
Entonces, respecto a la plantilla, se ha solucionado y te puedo decir que esta semana los problemas que había de camas acumuladas en los pacientes se está solucionando también.
Muy bien. Eso en el clínico, ¿no? También he oído, sí, que el PSET estaba también teniendo dificultades por afluencia de enfermos.
No, a ver, en estos momentos el PSET parece que está también bastante controlado y me consta que en la C, por ejemplo, ya se están tomando también medidas para aumentar la plantilla con refuerzos de cara a las próximas semanas.
Estamos ante unas enfermedades que a priori no son, no tienen por qué presentar una gran gravedad, ¿no?
No, en principio no, no tienen por qué ser enfermedades graves. Siempre hay que tener en cuenta los grupos de riesgo, pues los pacientes inmunodeprimidos, las personas muy mayores, los niños pequeños, pero en principio es como cualquier otro virus de estacional que se pasa y ya está. Pero bueno, la población pues tiene síntomas, se asusta, te coge un norovirus y te pones a vomitar y te encuentras mal, pues necesitas pues, que te den el consejo, la primera atención, aunque luego vayas a casa.
Pero claro, el problema está que es cuando en vez de ir al médico de atención primaria, acudimos directamente a urgencias, ¿no? Que ahí sí que la cosa se complica.
Aquí es donde sí que se pone de manifiesto los déficits en las plantillas, porque, claro, en la atención primaria sí que hay saturación en cuanto a las demandas con los médicos de familia y las demoras son largas. Aunque puedes acudir de urgencias, pero es menos controlable. Entonces, al final piensas que, bueno, pues voy directamente al hospital. Claro. Y ahí es donde se monta el atasco.
¿Qué tipo de recomendación estáis transmitiendo a la población para intentar controlar estos brotes de más incidencia ahora en esta época del año?
Pues como siempre, la prevención. La prevención es lo fundamental. Al final, lo mejor es prevenir el contagio. Y para ello, pues lo que se dice siempre, pues bueno, utiliza las mascarillas para estar con personas que son susceptibles de haberse contagiado, la higiene de manos, bueno, las medidas de prevención de siempre.
Lavarse las manos funciona muy bien, ¿eh? No sé si lo hacemos
lavarse
poco
las manos,
en general.
Sobre todo para los norovirus y los virus digestivos, claro, sí.
Y en general, el uso de las mascarillas, ¿qué ha pasado? ¿Que lo hemos abandonado después de estar saturados por culpa del COVID?
Uf, eso habría que hacer un estudio a la población. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Que al final es que resulta incómodo acudir con la mascarilla. Pero bueno, yo te puedo decir que, por ejemplo, hoy sí que he hecho un tramo de trayecto en metro.
¿Sí?
Y he visto personas con su mascarilla puesta.
Muy bien.
Porque sí que hay gente que tiene conciencia de...
Bueno, esto yo tengo entendido que hay que llevarla. Los que se quieren prevenir de contagios ajenos y los que están ya contagiados para no
efectivamente,
transmitirla,
sobre todo los que están ya contagiados para no transmitirla.
Claro, muy bien. Bueno, pues entonces, por lo que me estás contando, entiendo que la situación, aunque ha tenido sus picos de dificultades de saturación, está ahora más o menos controlada y no hay ningún hospital especialmente con complicaciones.
A día de hoy especialmente no.
Vale.
Y lo que nos consta desde CSIC, por la labor que los compañeros están haciendo en continuo contacto con las direcciones y los departamentos, para cómo va evolucionando, es que se están estableciendo medidas de prevención para las próximas semanas,
sí.
Sobre todo en los hospitales como este que te he comentado, como el Clínico, que está más saturado, la FE, que es un hospital más grande,
sí.
Buscando refuerzos de plantilla.
Muy bien. ¿Estamos todavía a tiempo, la gente que nos está escuchando y que piense, ostras, a lo mejor si me vacuno me libro?
Efectivamente.
¿Sí?
Todavía estamos a tiempo.
O sea que hay que animar a la gente que lo haga, ¿no? Que acuda a su centro de salud, que se ponga la vacuna de la gripe y del COVID.
Y yo como enfermera animo a toda la población a que se vacune, que las vacunas son buenas y nos ayudan.
Muy bien. Pues tomamos nota de esta sugerencia para que la gente, bueno, pues evite disgustos, ¿no? Porque es que no se pasa nada bien. Con tres días uno hecho un desastre por culpa de los virus estomacales o de estas gripes que te pillan un poco con las defensas bajas y te dejan hecho una piltrafa durante más de una semana.
Sí, así es.
Muy bien. Pues Irma García, responsable de CESIF en Valencia, muchísimas gracias. Que vaya fenomenal y que esto se pueda un poco ir controlando sin demasiada saturación. Muchísimas gracias.
De acuerdo, muchas gracias. Hasta luego.
COPE más Valencia. Estar informado.
Nos vamos ahora hasta Aldaya, una de estas poblaciones afectadas por las inundaciones de La Habana. Y es que va a tener lugar este fin de semana una acción de lo más curioso para recaudar fondos para recuperar los comercios de Aldaya, en la asociación ACODA, Asociación de Comercios de Aldaya. Y es una subasta de elementos y objetos que tienen relación con el mundo del espectáculo, del cine y de la televisión. Por ejemplo, os apunto, el traje original de la película Gladiator, unos guantes del campeón de lucha, Tupuria, una muleta auténtica de Manuel Benítez el Cordobés. Este es el padre, ¿eh? El primero, el auténtico. Y diversos objetos de artistas como Pedro Almodóvar, Pedro Delgado, el deportista, Kempes, nuestro matador, Concha Velasco, la insigne actriz que hace poco nos dejó, o el grandísimo Nino Bravo. En fin, son elementos únicos, muy valiosos, a los que se van a poder acceder a través de esta subasta, como digo, para los comercios de Aldaya. Tengo a su impulsor al teléfono, que es Juan Valverde. Juan, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días. Encantado de saludarte.
Igualmente, Juan.
Un placer poder estar con vosotros.
Un placer. Oye, Juan, cuéntame un poco cómo nace esta iniciativa y, sobre todo, cómo has conseguido tanta participación de gente tan importante para apoyar a los comercios de Aldaya.
Bueno, pues no te puedes imaginar dejándome la vida. Ha sido una persecución hacia ellos increíble, pero muy bonita y con mucha alegría y llevándome una sorpresa increíble porque todo el mundo estaba por colaborar. Y bueno, esto nació porque yo también lo viví en primera persona los daños de esta trágica dana en la casa de mis padres, que viven en una planta baja en Aldaya.
¿Sí?
Y bueno, no te puedes imaginar, los tuvieron que sacar por la noche en brazos porque ya son muy mayores. El agua entró, bueno, un desastre increíble.
Sí.
Y a raíz de ahí dije, pues yo tengo que ayudar a mi pueblo, yo soy de Aldaya, nací en Aldaya. Y una de las cosas que más me afectó fue ver al pequeño comercio que bueno, quedó totalmente devastado. O sea, de 33.000 habitantes que tiene la población de Aldaya, creo que son 300 comercios pequeñitos, panaderías, zapaterías, que quedaron totalmente devastados.
Sí, arrasados, sí.
Todos. Entonces a mí me dolía mucho y dije, pues, ¿y qué podría hacer yo? Y bueno, y dadas las amistades que tengo con el mundo del espectáculo y deportes y tal, dije, oye, ¿por qué no les pido un objeto y esos objetos los subastamos? Y con ese dinero que sacamos, pues oye, pues una pequeña ayuda siempre viene bien.
Claro.
Y de ahí fue cuando me surgió la idea de empezar a molestar a todos mis amigos y algunos amigos que han molestado a otros amigos. Y así poquito a poco ir consiguiendo todo esto.
Una cadena de favores, ¿no? Bueno, hay que explicar, claro, porque la gente igual, si de primeras no sabe quién eres. Juan Valverde fue muchos años secretario personal del grandísimo actor valenciano, del paternero Antonio Ferrandis, Chanquete, para una generación de jóvenes que ahora tenemos ya, unos jóvenes, de niños que ahora tenemos ya superando los 50, ¿no?
Sí, la verdad es que fue todo un hito aquella serie. Y de hecho también en la subasta, entre todos esos objetos, también subastamos pues una carta que me regaló Antonio, que es una poesía que cuando terminó la serie, todos los chicos de la serie, incluida María Garralón, bueno, pues todos los que participaron le hicieron una poesía a Chanquete. ¿Mm? Y la firmaron todos. Y bueno, y esa poesía, esa carta, ese documento inédito, que lo tengo, madre mía, casi con una...
Como oro en paño, ¿no?
sí, pues eso también se va a subastar. Madre porque mía. Creo que vale la pena para una cosa tan bonita ayudar a los demás.
Oye, háblame un poco de los objetos, porque ya he mencionado yo lo de los guantes de Tupuria o el traje de Gladiator. Pero el pues resto que he mencionado, que te han dado para que lo subastes.
Pues mira, el resto pues ha sido todo pues a través de lo que te comento. Por ejemplo, con Pedro Delgado, pues yo le llamé, oye Pedro, mira, tengo la intención de hacer esta iniciativa, de hacer una subasta de objetos y tal, ¿tú me podrías ganar alguna cosa? Y él, que es muy buena gente, además de un gran deportista y sobre todo muy buena gente, pues enseguida me dijo, no te preocupes que yo te mando el maillot con el que gané el Tour de Francia.
¡Ostras, qué bien!
Pues, me quedé, digo, bueno, esto como...
Oye, ninguno te ha regalado cualquier trasto, ¿eh? Son cosas de verdad importantes, ¿eh? Históricas.
No, claro, no, es como los guantes de Lian en Tupuria, no son los guantes que ganó el combate, por supuesto, pero están firmados, son unos guantes de él.
Auténticos, sí.
El matador, vaya, también. Firma como el matador.
Claro.
Y ahora hablando del matador, pues también pues hablamos...
Kempes, ¿no?
De Kempes, ¿no? Nuestro querido Kempes, aquí en Valencia, a través de un amigo mío que también tiene mucha amistad con él, pues también llegamos a él y además de eso nos mandó un vídeo precioso que sale comentando y tal.
¿Sí?
Y la camiseta del Valencia firmada con su firma de él.
Joder, sí, qué bien, qué bien. Y oye, ¿y del grandísimo Nino Bravo?
Bueno, de Nino Bravo pues me puse en contacto también con Pepe, es el yerno de Nino Bravo, que está casado con su hija, y le dije, Pepe, bueno, ¿qué me cedéis? ¿Podéis cederme alguna cosa del museo? Y también me comentó, dice, pues mira, tenemos un póster, cuando Nino Bravo hizo su primer disco, hicieron de prueba dos pósters.
Sí.
Uno está en el museo y otro lo tenemos en casa, mi mujer y yo lo tenemos en casa, y te vamos a ceder el que tenemos en casa. Que eso es único, porque eso es una cosa que solamente existen esos dos, el que está en el museo...
Claro, 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 qué maravilla, jolín.
Pero además, firmado por su viuda y por sus dos hijas, con una dedicatoria preciosa, preciosísima.
Oye, pues háblame bueno, un poco del acto, ¿dónde va a ser? Entiendo que en Aldaya, pues mira, en el teatro o algo así.
Sí, sí, me han comentado porque, dada la cantidad de objetos, no podíamos ir a Madrid al plató. Entonces, dije, a ver cómo lo podemos hacer. Entonces decidimos hacerlo en el hall del teatro de Aldaya, en el Tama.
Sí.
Y ahí pues expondremos todos los objetos. Vendrá un equipo de Telecinco, del programa Fiesta, que presenta en Magacía.
Sí.
Y creo que vendrá Carmen Alcaide como reportera. Y bueno, conectaremos desde Aldaya, del Teatro de Aldaya, conectaremos con Madrid.
Sí.
Y se hace este fin de semana.
Pero una cosa importante.
Si sábado o domingo, pero es este mismo fin de semana.
Si yo quisiera hacerme con... Claro, primero, no sé el precio que tendrá cada objeto, pero si me quisiera hacer con alguno, ¿qué tendría que hacer?
Bueno, eso a mí ahí ya se me va un poquito de las manos.
Ah, vale.
Porque por eso, sí, te lo comento, porque como todo el dinero va destinado a la asociación de ACODA,
sí,
ellos ya tienen sus redes sociales, tienen su NIF, tienen todas sus historias referente a eso, y a partir de ahí ya son ellos los que tienen que poner las bases para decir, se explicará en televisión, por supuesto. Me imagino que tendrá un precio de salida, porque claro, un traje, por ejemplo, original, que perteneció a la película de Gladiator, que sale en un montón de escenas, no el de Russell Crowe, que ya hubiera querido yo, pero sí de un montón de escenas en el que sale, y tendrá un precio de salida.
Ajá.
Un precio de salida, no sé, tengo que hablar aún, pero... Y a partir de ahí ya, pues el que...
Quien más puje para él, ¿no? Claro, 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 claro. Muy bien, muy bien. Que sea más perseverante y el que, bueno, pues suba más la cifra, se llevará a Catalán.
Luego también se pondrá una cuenta aparte, pues porque todo el mundo que quiera ayudar, pues oye, pues mira, yo no puedo acceder a estas cosas, pero sí que quiero donar 5 euros.
Uh-huh.
Pues bueno, pues también se pondrá una cuenta aparte para el que quiera aportar alguna cosita, pues bienvenido sea también, ¿sabes?
Vale. Pues,
yo no tengo ningún comercio en Aldaya,
¿sí?
Simplemente que quiero a mi pueblo y quiero ayudar.
Muy bien, muy bien, ¿no? está fenomenal, Juan. Así que desde aquí lo que hacemos es transmitir la información. Ojalá mucha gente acuda a Aldaya y a esa subasta, que además se va a retransmitir por televisión, y que se consiga, sí, cuanto más dinero mejor, para lo que nos importa, que es salvar o ayudar en la recuperación de los comercios de Aldaya, que necesitan un empujón muy grande,
sí,
y muy fuerte.
Favor.
Para salir de ese atolladero tan complicado que nos ha dejado este panorama desolador de
sí,
las inundaciones,
sí,
de la Dana.
Sí. La verdad es que sí. Mira, y tenemos también, que se nos olvidaba también, y nos están apuntando por aquí, un traje de Fallera, también precioso, precioso, que da una lástima verlo, porque de cintura para arriba es una barbaridad de lo bonito que es. En cambio, de cintura para abajo, pues está todo lleno de barro.
Sí.
Bueno, pues es un recuerdo... Y motiva mucho también, eso también se va a subastar.
Muy bien.
Gracias.
Seguiremos con detalle y con atención en qué queda esta subasta. Ojalá se consiga muchísimo dinerito y que la gente apueste por ayudar una vez más, en este caso, a Aldaya, que bien lo necesita. Juan, muchísimas
ojalá,
gracias.
Ojalá sea así. Gracias a vosotros, porque siempre estáis ahí ayudando en todo lo que podéis, y eso vuestra voz es la que llega a miles de personas. Y es lo que más vale.
Muy bien, pues ojalá, y así sea, que mucha gente se haga eco de esta subasta y se consiga mucha recaudación. Juan Valverde, gracias, fuerte abrazo.
Muchas gracias a vosotros, un fuerte abrazo, gracias.
Mediodía. COPE más Valencia. Estar informado.
Está el término medio, la media de edad del garito que tú la haces subir, la media maratón, los panties y las medias, o quedarse a medias, eso sí que duele. De todas las medias, la mejor es la media jornada de Malco. ¿Para qué pagar un día entero si solo vas a necesitar la furgoneta un par de horas? Sé listo, que por una vez quedarte a medias te sale a cuenta. Malco, tu empresa fácil de alquiler de vehículos en Valencia. Malcorrentacar.com.
¿Cansado de sufrir con el dolor de pies? En De Pie Clínicas Podológicas tenemos la solución. Tratamientos personalizados para cada necesidad. Desde plantillas a medida hasta cirugía de mínima incisión. Presupuesto sin compromiso y primera visita gratuita. www.depie.es.
Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama, contagia.
De la linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Vuelven las oportunidades de Tresillos Ribadulla. Tenemos una gran selección de sofás de calidad con los mejores acabados y precios. En Valencia, Avenida Primado Reche 35 y en Centro Comercial El Osito La Eliana.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Seguro que en el actual mundo laboral pasamos por momentos de incertidumbre en el que nos preguntamos si somos lo suficiente felices en el trabajo como para seguir con él o si nos vendría bien un cambio de aires, pero siempre con el temor de a qué me dedico, de cómo lo hago, si me atrevo a emprender, voy a ser capaz de dar este paso, dejar lo que tengo atrás y aventurarme, ¿no? Pues a una carrera diferente. Bueno, pues todas estas preguntas y alguna más se pueden responder a través de la publicación que tengo aquí en mis manos, que tiene un título pues elocuente, muy claro: ¿emprendo o trabajo para otros? Experiencias de un empresario. Este empresario se llama Eduardo Martínez Marc y nos acompaña hoy aquí en el programa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Eduardo? Bienvenido.
Muy buenas, de maravilla, Carles. Encantado de estar contigo.
Te noto mucha energía, mucho ímpetu, el que has tenido como empresario y también como autor, que también es una manera de emprendimiento, ¿no, Eduardo?
Sí, desde luego. No lo había planteado nunca así. Era más un propósito vital. Pero en el fondo no deja de ser un emprendimiento, un nuevo proyecto.
Cuéntame, ¿qué te mueve a escribir este libro y qué vamos a poder encontrar en sus páginas?
Me mueve fundamentalmente la idea de que es muy raro que una persona que está trabajando por cuenta ajena, está trabajando para otros, se plantee cuando no es feliz en su trabajo, cuando no está contenta o contento en su trabajo, trabajar para sí mismo. Normalmente, o para sí misma, se plantea cambiar de empresa, pero trabajando para otros. Entonces yo lo que hago en el libro es decir, oye, vale, sí, ese camino es el conocido, ya sabemos que existe, pero te invito a que explores la posibilidad, no digo que la hagas, de trabajar para ti misma. Y para eso tampoco hace falta que sea algo muy grandioso, muy retante. Puede ser un autoempleo, una pequeña empresita, ¿por qué no? Y te hablo de qué elementos hay que tener en cuenta.
¿Ese fue tu caso?
Pues en realidad yo no me había planteado nunca emprender. Llega un momento que un compañero de carrera me dice que tiene un proyecto, soy el octavo socio de un proyecto, acudo a ese proyecto, pero no lo lidero. Hay un momento en el que no comparto esos valores y digo, bueno, pues quiero montarlo yo con mis valores. Pero no fue de verdad ahí decir, es que la vena empresarial, emprendedora, me ha picado esa abejita que no sé qué. No. Bueno, una cosa llevó a la otra y de repente me encontré liderando un proyecto con otros 10 socios, éramos 11, y ese fue el inicio, el germen de Clínica Atenea.
Muy bien. Es verdad que uno cuando se plantea estas ilusiones, ¿no?, de tener un proyecto propio, que es, digamos, lo que más llama la atención, que sea de uno mismo, ¿no?, y que no tengas que hacer caso de nadie, lo que más miedo da es, bueno, primero el tema económico, conseguiré la financiación para llevarlo adelante, podré hacer frente a los gastos que lógicamente me va esto a ocasionar. Y algunas dudas referentes a esta línea que te acabo de plantear. ¿Es lo que en lo que más te enfocas en el libro o es más la optimización del tiempo para sacarle máximo rendimiento a tu nueva empresa?
Toco, digamos que el hilo conductor es la historia de Clínica Atenea desde, bueno, un poco previo, porque yo trabajé por cuenta ajena 10 años, incluso en una empresa con sello público en Renfe, durante 6 años. Entonces, hablo primero de esa etapa por cuenta ajena, me le dedico menos tiempo, y luego el hilo conductor es mi trayectoria empresarial fundamentalmente en Clínica Atenea. Claro, desde el principio ya hay que plantearse dónde vas y con quién vas, cuánto estás dispuesto a arriesgar. Claro. Entonces, está el capítulo de socios, es muy importante, la ubicación es muy importante, el que haya un hueco en el mercado para ese producto o servicio que quieres ofrecer es también fundamental. Hay muchos elementos, hasta 140 o 150 reflexiones hago en el libro.
Claro, tú tenías ya una trayectoria de 10 añitos, que no está nada mal, era un trabajo consolidado, seguro, tranquilo, y de ahí tenías la duda. ¿Me quedo con mi sueldecito actual, que estará más o menos bien para toda la vida, o me arriesgo, ¿no? Y diste el paso, ¿cuáles fueron tus principales temores?
Los principales temores, diría que son los temores que tenemos todos los empresarios, es, ¿y si esto no sale bien, qué pasa, no? ¿Y qué pasa es, bueno, pues si de entrada te quedas sin trabajo y aquello que has invertido lo pierdes, ¿no? Claro. Por eso siempre digo que las matemáticas no nos ayudan demasiado a los emprendedores, que hay que reservar un poquito, no de energía, energía toda, muerte desde el principio, pero sí un poquito de dinero por si no sale la primera vez, tener para una segunda o una tercera intentona.
Ajá.
Y ahí el estigma de fracasado no es una buena... No es una buena idea. En Estados Unidos haces 9 mediocridades y al final un proyecto de éxito
brillante.
Y eres brillante. Y aquí en España haces 9 proyectos brillantes y uno que sale regular y eres
un fracasado.
Quiero decir, ahí nos lo tenemos que hacer mirar un poquito también.
Es verdad. ¿Cómo somos? ¿Cómo señalamos el primer éxito? Es verdad. Esto también pasa con los deportistas. Nadal haya ganado ya no sé cuántos títulos, perdió uno y mira, este ya está de capa caída. Luego siguió ganando. Pero igual pasa en el mundo de la empresa, ¿no?
Sí, totalmente. Es un tema social, ¿eh?
Ya. Entonces,
bueno, hay que esforzarse a tope, pero guardarte un poquito por si acaso.
¿Por qué has elegido este formato de capítulos breves o de reflexiones breves para que la gente acceda a esa información?
Porque tiene que ver con cómo soy. Es decir, al final yo soy una persona de mensaje corto. Es decir, lo bueno si breve, dos veces bueno. Y entonces, al final de cada capítulo hay esos tips que llaman ahora, que creo que son los grandes mensajes del capítulo. Y luego también he utilizado un mensaje inteligible, entendible para todo el mundo. De formación soy economista y no se trataba de empezar a contar conceptos económicos complejos, se trataba de narrarlos y explicarlos con palabras entendibles para todo el mundo, comprensibles para todo el mundo.
¿Qué tipo de lector tenías en mente mientras lo escribías?
Pues esta es una buena pregunta. Tal vez es más fácil llegar a un emprendedor, alguien que va a dar el paso. De verdad que este libro no tiene precio. Es decir, hay tantísimas reflexiones que algunas seguro que le va a explotar la cabeza a la persona que está en ese momento de emprendimiento. Luego, a mí me hacía particular ilusión llegar a empresarios, porque yo soy un empresario. Entonces, claro, esos sacrificios y esas recompensas que he tenido en ese devenir, pues van a ser compartidos, son compartidos por un montón de empresarios. Y si de esas reflexiones una única es útil y se aplica en la empresa, en una empresa viva, es que ya no tiene precio. Pero el gran reto es al trabajador por cuenta ajena decirle, que existe la posibilidad de autoemplearte o de crear tu empresa. No pienses solo que puedes trabajar para otros.
Muy bien. Así, por apuntar aquí, desde la radio, alguna de esas reflexiones, ¿cuál dirías tú, según tu experiencia, que es lo más importante a tener en consideración antes de lanzarse al emprendimiento?
Saber que tienes que tener una serie de cualidades y habilidades que son imprescindibles, saber que existe una serie de recompensas y sacrificios, como todo en la vida, no es un camino de rosas, y dentro de esas cualidades y habilidades, pues hay algunas que dices, hombre, pues si no eres disciplinado o disciplinada, pues igual no te embarques, porque te va a tocar trabajar duro. Si no tienes esa mirada optimista, si cada vez que tienes un problema te vienes abajo y esa resiliencia tampoco es una gran fortaleza, pues plantéatelo, porque vas a tener seguro dificultades.
En los últimos años, además, hemos visto cómo a la gente se le anima mucho, ¿no? Tú puedes llegar a ser lo que quieras ser, apuesta por ti, emprende. Pero claro, no todos estamos hechos de la misma pasta para ser empresario, aunque sea un empresario chiquitín o incluso un autónomo. Hay gente que es muy brillante siendo un empleado, ¿eh?, y que coge adquiere una figura relevante en cualquier tipo de empresa, pero llevar las riendas igual no es capaz.
Bueno, eso es una reflexión que sin duda hay que hacer, ¿no? Pero diría que el talento es un pequeño ingrediente, pero desde luego no es el más importante. Y ahí lo que puntúa muchísimo más es la disciplina, es el esfuerzo. Es decir, hacer lo que toca cuando toca, aunque no te apetezca y el tiempo que haga falta. Hay un componente de paciencia que también es importante. Es decir, has de tener un poquito de paciencia. Si quieres preparar un maratón o presentarte un maratón, no pretendas hacerlo en un mes si no has corrido nunca.
Claro.
Date un par de años, por poner un ejemplo.
Sí, sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Y luego también hay un componente de una pequeña suerte, ¿no? Yo siempre he dicho que la suerte no me dé, pero tampoco me quite, ¿no? Entonces, que la suerte no te juegue una mala pasada.
Bueno, también la suerte está presente cuando uno encuentra un trabajo en cualquier empresa,
exacto,
¿no? Que te eligen a ti y no a otro, a veces es una cuestión de suerte o a saber qué. A ver, más cuestiones que se me vienen a la cabeza. ¿Qué consejo le darías a un emprendedor que se enfrenta al miedo, al fracaso? Porque también la gestión de la incertidumbre es clave, ¿no?
Lo primero es, ante cualquier miedo en cualquier ámbito de la vida, es en qué medida está en tus manos resolver ese miedo, ¿no?
Uh-huh.
Es decir, hay un miedo, de verdad, es muy probable que ocurra, no es probable que ocurra, está en mis manos el poderlo resolver o no puedo hacer nada. Y luego, si al final ocurre, ¿cuáles serían las consecuencias de eso que tanto te preocupa, ¿no? Haciéndote esas tres preguntas, la primera, ¿puedo hacer algo o no? La segunda, ¿está en mis manos o no está en mis manos? La tercera, ¿cuál es la probabilidad real de que ocurra? ¿Y cuáles son las consecuencias? Ahí tienes mucho, mucho recorrido.
Y para concluir, a lo largo de estos años, ¿hay algún error del que hayas aprendido una lección especialmente valiosa?
Bueno, no lo considero un error gordo, pero sí que el capítulo de socios es muy importante. Yo he tenido suerte, pero he tenido suerte. No le di la importancia que tenía. Es decir, no ha sido un error porque me ha tocado la lotería con los socios. A pesar de todo esto, hay un pequeño desencuentro, una pequeña diferencia, pero una anécdota en una trayectoria de 21 años.
Claro.
Yo diría que, como pequeño consejo, es si vas a emprender y decides ir con socios, piénsatelo mucho. Si ese socio tiene que ser trabajador o capitalista, es una pregunta muy importante. Si tiene una profesión complementaria a la tuya, para mí es fundamental. No vale dos odontólogos montando una clínica odontológica. Si puede ser un odontólogo y otro profesional, no voy a barrer para casa, pero un economista sería fantástico.
Sí,
entonces,
sí,
ese tipo de planteamiento es muy, muy importante. Profesiones complementarias. Y que no te dé miedo la edad.
Muy bien. Pues efectivamente, cuando uno vende un viaje, tiene que ver con quién lo quiere compartir. Los compañeros de andanza son claves. Y también es interesante pues disponer de una guía como es este libro, Emprendo o Trabajo para Otros, de Eduardo Martínez March. Para concluir, un apunte simplemente. ¿Te has planteado que este libro se venda solamente a través de Amazon, con un precio bastante asequible, que son 12 euros?
Sí, 12,90. Sí, así lo decidí.
¿Y que esa cantidad vaya íntegra a un proyecto solidario, a una acción?
Más a una fundación con un perfil más de emprendimiento, ¿no? La parte más solidaria o de salud, etcétera, eso ya entra dentro de mi esfera privada, pero esto lo concibo como para devolverlo a alguien que vaya a promover esa reflexión de si vale la pena o no emprender. Espero que piensen más que sí que no.
Pues seguramente ahora no, pero cuando lo lean ya cambian de opinión. Eduardo Martínez March, muchísimas gracias, ha sido un placer.
Un placer igualmente, gracias.
Mediodía.
Gastrocope. Cope más Valencia.
Estar informado.
Pues seguimos con el Gastrocope, lo cambiamos de ubicación de la tarde, lo pasamos ahora a estas horas del mediodía. Porque hablamos de gastronomía, hablamos de comida, yo creo que apetece un poquito más, ¿no? Abrir boca ya para que cuando lleguen las dos la gente haga marcha. Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
siempre bien y hay que dar información, sea la hora que sea. Es verdad, claro, que la hora, sí, esta hora es muy apetecible.
Desde porque, luego que porque... sí. Es también peligrosa, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Lo importante es que hablemos, y bueno, pues de nuestros productores, de cantidad de eventos gastronómicos que se reparten por toda la Comunidad Valenciana y también de restaurantes magníficos que están trufando, nunca mejor dicho, todo nuestro territorio. Y hablamos justamente de eso, ¿no, Pedro?
Vamos a hablar de la Feria de la Trufa que se va a celebrar este fin de semana en la localidad valenciana de la Serranía de Andilla. Hemos tenido el lunes pasado, tuvimos el concurso de la trufa que ganó Roger Julia del restaurante Symposium, y ahora vamos a hablar con el señor alcalde para que nos hable un poquito de unas pinceladas de esa feria.
Qué bien, pues sí, aquí tenemos ya el teléfono al alcalde de Andilla, Federico Burgos. ¿Qué tal, alcalde? Buenos días.
Hola, buenos días. Hola, alcalde. Buenos días.
Bueno, supongo que están ustedes ya a tope, ¿no?, con toda la preparación para la feria.
Estamos en plena preparación para iniciar, digamos, el sábado la feria, la sexta feria de la trufa en Andilla, trufa negra, que tuve el Menaros Forum.
Sí. Y cuéntenos, ¿en qué consiste esa feria? ¿Qué vamos a poder encontrar?
Esta feria consiste en poner en valor lo que es la trufa, el cultivo de la trufa, la producción y la venta de la misma. Y dar un poco a conocer a la gente pues lo que se puede hacer con la trufa. Al mismo tiempo también la venta de productos trufados de cercanías. No solamente trufas, sino también miel, quesos, etcétera, embutidos, etcétera.
Tenemos el sábado y domingo, 24.
Sábado, la inauguración será sábado a las 11 de la mañana.
Díganos más o menos el horario que va a encontrar los espectadores o los asistentes.
Sí, el sábado la inauguración será, como he dicho, a las 11 de la mañana hasta más o menos las 7 de la tarde.
Muy bien. ¿Y el domingo?
También, y el domingo pues también lo mismo, el mismo horario. El domingo cerraremos a las 5 de la tarde.
Muy bien.
Cuéntenos, ¿cómo ha cogido tanta fuerza este sector, el de la trufa, en su pueblo? Sé que llevan nada más que 6 ediciones de esta feria, pero es verdad que se va poco a poco consolidando y que muchísima gente acude a conocer, a comprar bien trufa o productos que tienen que ver con la trufa.
Exactamente, sí. Es un mundo muy curioso el tema de la trufa, y la gente pues ya va conociendo, digamos, ya va conociendo las aplicaciones culinarias, donde pues hay muchos productos que... se trufan con lo que es el producto, y que la gente pues le va gustando por el sabor, por las características que tiene, tanto a nivel de por ejemplo huevos fritos, tortillas, arroces, en fin. Esto es un producto cuyo aroma es muy fuerte.
¿Sí?
Concretamente, un ejemplo, tenemos un tarro hermético, ponemos una trufa, le llenamos de huevos. Y como la superficie del huevo es porosa, pues absorbe totalmente el aroma de la trufa.
Qué bueno.
Y luego fríes un huevo y te sabe a trufa.
Tanto trufado,
qué maravilla, qué maravilla.
Sí,
alcalde, el año pasado hubo una exhibición de perros truferos que fue un éxito. ¿Este año lo van a repetir o tienen algo previsto similar?
Sí, también. También el domingo pasado también hicimos una caza de trufas allí en La Pobreta, concretamente. Y pues acudieron varias autoridades y quedaron alucinados.
Sí,
concretamente me encuentro en un campo también que estamos haciendo otra caza en El Toro, que estamos haciendo una caza de trufas con los perros. Es muy muy interesante y algo muy curioso.
Ya por último, ¿qué tiene Andilla? ¿Qué tiene ese terreno para que sea un sitio propicio para cultivar trufa?
El cultivo de la trufa es... se produce, digamos, por determinadas características, como puede ser la altura, como puede ser la pluviosidad, la característica del terreno, el clima en sí, un clima frío en invierno, y también el importante es la pluviosidad.
La humedad del terreno, ¿no?
Sí, si llueve a tiempo, pues se produce la trufa, y si el pH de la tierra, la altura, que también es importante... Todos estos componentes son pues lo que da que la trufa sea de mejor o peor calidad.
Claro, es un lugar óptimo para que se desarrolle adecuadamente y luego tenga esos aromas que a la gente que le gusta la trufa los encandilan en cuanto huelen una trufita de estas. Pues
concretamente en la trufa de Andilla es de una calidad excelente. Pues ¿por qué? Porque las características del terreno lo favorecen, y ya te digo, es una trufa negra, cuya calidad es de la mejor de la de Valencia concretamente.
Muy bien. Pues lo dicho, que la gente haga planes. Este fin de semana en Andilla tenemos un planazo con esta sexta edición de la Feria de la Trufa. Que sea el que de todo un éxito y que muchísima gente la disfrute. Gracias.
Vale, gracias. Buenos días.
Hasta ahora, señor alcalde. Venga, Federico, enhorabuena.
Adiós, adiós.
Bueno, también decir y apostillar a los oyentes que en la carpa, que se va a hacer una carpa muy interesante, habrán degustaciones de trufa y de tapas hechas con trufa. Y luego, puntualizar una cosa muy sencilla, muy simpática. Antiguamente la trufa se recogía con cerdos, pero al cerdo había que darle trufa, mientras que a los perros no.
Ah, muy bien.
Y por eso han cambiado de animal. El cerdo lo han aparcado y ahora gastan el perro.
Muy bien, pues sí, es una cosa también muy curiosa para aprender, ¿eh? Para llevarla al saco de la sabiduría. Pues sin parar de propuestas gastronómicas, Pedro, vamos de la trufa a la carne, carne de calidad, carne madurada, ¿no?
Bueno, hay de todo, hay varias variedades, hay varias razas,
¿sí?
Hay varias maduraciones y un producto bastante exclusivo que es el guayú.
Muy bien, pues vamos a hablar con los amigos, con el amigo Edgar Betoret de Meat Market. El eslogan es Meat Market, absolutamente carne. O sea,
no,
que es
totalmente,
carne, todo carne.
Totalmente.
Y carne y amigos, que son muy importantes para compartir. Y van a montar un evento.
Sí, hace unos meses trajeron a José Gordón del Capricho y ahora van a traer a Juan Antonio Vaca de Experiencia Caníbal a hacer una jornada con sus carnes.
Que nos lo cuente.
Que nos lo cuente.
Edgar, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Edgar, buenos días.
Buenos días, gracias por invitarme.
Un placer, un placer.
Hombre, tienes algo bueno que decir.
Claro, o sea, No, tiene que ser al revés, invitando tú a nosotros. No, es una broma. Oye, Edgar, cuéntanos, ¿de qué va este Caníbal Experience que vais a montar?
Pues mira, nosotros estamos permanentemente buscando colaboraciones y sobre todo ir mejorando, ¿no? Ir innovando para que la gente, bueno, nuestros clientes, sobre todo la gente en Valencia, pues bueno, vaya experimentando cosas que hasta ahora no tiene. Y en ese sentido, pues bueno, no paramos de viajar, de contactar con gente y de colaborar. Y bueno, Juan, persona que tiene un expertise maravilloso con el tema de la gestión de la carne, ¿sí? De las chuletas y sobre todo de la capacidad que tiene de encontrar productos espectaculares que no se suelen encontrar, ¿no? Y entonces, bueno, le planteamos dos cosas. Uno, venir a colaborar con nosotros y tratar de desarrollar un menú que luego dejaremos implantado como un menú gastronómico a futuro y luego hacer una jornada para ciertos clientes que, bueno, pues que valoren este tipo de productos y sorprenderles tanto con el tipo de productos como con las texturas, los cortes y sobre todo con su manera de hacer orfebrería con las chuletas, que es una verdadera pasada.
Qué bueno. Eso va a ser el día 24, ¿no? Uh-huh. De enero.
Eso lo hace el 24 a las 2:30 ¿sí? En Meat Market. Cerramos especialmente para él. Uh-huh. Y bueno, y hace una jornada como muy con mucho show, con muchas cosas. Bueno, muy interesante. Nosotros nos sorprendió allí y ahora nos va a sorprender aquí en Valencia de nuevo, seguro.
Porque el Encadiz tiene espacio, no tiene asador, ¿no?
No, efectivamente. Él él vende, digamos, al detalle productos fantásticos gastronómicos y entre ellos el tema de la carne y tiene una pequeña mesa donde él hace todas esas experiencias.
Vale, te hablo
de máximo 7-8 comensales. Cierto es que él poco a poco ha venido desarrollando pues un sistema donde, en fin, lo hace para más gente. Y bueno, nosotros nos hemos atrevido con él a 35. O sea que creo que va a ser, colaborando los dos equipos, creo que va a ser algo muy, muy, muy interesante.
Correcto.
¿Se llama Juan Antonio Caníbal?
No, Caníbal, Vaca.
No,
Juan Antonio Vaca.
No, Vaca.
Ah, vale. Caníbal es el mote, ¿no?
No.
Sí, claro, yo le llamo, como su negocio se llama Caníbal, le llamo mi caníbal preferido. Vamos.
Es que he entrado en tu página web y ponía Juan Antonio Caníbal y pensaba que Caníbal era el apellido. Digo, jolín.
Ya sería mucho, ¿no?
Predeterminado.
No, pues bueno, si no vendría gente.
Con vaca tampoco está predestinado, ¿eh?
Es verdad.
Exacto.
Con vaca tampoco va mal. Bueno, entiendo que es una experiencia, la experiencia caníbal esta que estamos mencionando, única, especial, por tanto son plazas limitadas. No sé si ya lo tienes esto ya muy muy lleno, pero si la cosa va bien, que irá, lo que está yendo, vaya, te tocará repetir en un futuro, ¿no? ¿O qué?
Espero, mira, sí, el... Vamos a ver, nosotros, bueno, ya te imaginarás que con los años que llevamos en esto y tal, en principio hay pocas cosas que nos sorprendan, pero sin embargo hay personas que realmente te sorprenden. Y él realmente hace una deconstrucción de las chuletas, que para mí es el show final, ¿no?, por así decirlo, que es espectacular y que realmente hemos aprendido nosotros mucho, ¿no?, en la colaboración. Y esa parte es maravillosa y creo que vale la pena. Y con respecto al tema de lo que comentabas de eso, bueno, pues en principio sí, lo tenemos ya... completo, afortunadamente. Sí, es verdad que haremos las reconfirmaciones, pero bueno, si hay alguien que todavía tiene interés, pues oye, vamos a intentar ponerlo en lista de espera y trataríamos, en todo caso, hablando con Juan Antonio, de ampliar un poquito más. O sea que... Y se puede meter a través de la página web, ¿eh?
Muy bien, muy bien.
No, yo creo que hay que agradecer a esta experiencia, como la dijiste, Edgar, a Edgar, hay que agradecer a Edgar estas experiencias que nos trae a Valencia, porque un poco pone más en el mapa Valencia gastronómicamente, ¿verdad?
Sí. Nosotros es algo que tratamos de intentar por dos razones, ¿eh? Egoístamente, porque nos apetece muchísimo aprender, colaborar con gente, porque eso al final siempre te da mejorías dentro de tu oferta, ¿no?, al cliente. Y luego, sobre todo, porque de verdad que tenemos una serie de gente, de clientes que ya son amigos, que valoran muchísimo este tipo de experiencias. Y que, bueno, a veces es difícil viajar, y luego reservar en las mesas de esta gente a veces cuestan meses, bueno, y tenerlo aquí en casa, pues oye, yo creo que sí, siempre suma, ¿no?
Pues sí, también para la gente que es experta como tú, pues es un máster, ¿no?, para aprender a trabajar todavía más y mejor la carne, como trabajáis en Meat Market.
Sin duda,
recordamos, día 24 de enero, experiencia caníbal en Meat Market, a las 2:30, con este hombre, Juan Antonio Bacal, caníbal, entre comillas, ¿eh? Son las plazas limitadas, pero aún queda algún resquicio en el que encontrar un huequito para disfrutar de esta experiencia.
Exacto.
Edgar Beto Díaz, muchísimas gracias. Mucha suerte,
nada,
vaya muy bien.
Muchísimas gracias a vosotros por cuidarnos también y nada, y a Pedro le veo pronto.
Muchas gracias, un fuerte abrazo,
vale,
Edgar.
Un abrazo fuerte,
hasta ahora.
Hasta luego,
gracias.
Bueno, Pedro, pues fenomenal. Oye, ahora cambiamos de horario, pero sigo viéndote aquí todos los jueves.
Pero
¿verdad?
No cambiamos de contenido.
Efectivamente.
O sea, que planes y restaurantes van a ver.
Ahora cada día, a mediodía, hablamos de gastronomía en Gastrocope. Gracias, Pedro.
A vosotros.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Antes de continuar con el siguiente tema, déjame que te cuente lo siguiente. Nos acaba de llamar Juan Valverde, con el que acabamos de hablar hace un ratito, con motivo de la subasta solidaria en Aldaya, para decirnos que ha habido un pequeño cambio de fechas. No será este fin de semana, sino el siguiente. No pasa nada, ¿eh? Sigue ahí vigente todo. Los objetos que se van a subastar siguen siendo los mismos y de máximo nivel, como hemos comentado hace un ratito. Y quien se quiera hacer con alguno de ellos, tenga interés, qué sé yo, pues en los guantes de Tupuria o el capote del cordobés o lo que sea, o esa camiseta de Kempes. Esta semana no, la que viene, estará esto todo operativo y dispuesto para también disfrutar de una jornada que entiendo que va a ser bien chula, ¿no? Porque va a poder uno estar cerca de todos esos elementos y sobre todo por la buena causa a la que se dedica, que es para ayudar a los comercios de Aldaya. Así que, dicho queda, la semana que viene será, ¿eh? Y ahora vamos con un tema de actualidad y es, seguimos pendientes de la recuperación tras la dana y también en materia de infraestructuras. Así que Iberdrola hoy ha presentado cómo está la situación en esa red eléctrica que afecta a los pueblos implicados. Ayer hablábamos con los instaladores eléctricos que decían que va todo más o menos bien y que iban, bueno, auténticas brigadas de profesionales por toda la zona, y hoy vamos con Iberdrola. Santi Pacheco, ¿qué tal? ¿Cómo estás, compañero?
¿Qué tal, Cádiz? Muy bien.
¿Qué sensación te deja lo que te han contado en Iberdrola?
Pues la sensación que me deja es que esta gente trabajó bien en aquellas horas después de la dana. Era muy complicado. Nos lo han estado explicando con detalle cómo estas empresas que se dedican a servicios básicos estuvieron trabajando, ellos también a destajo, para tratar de que se recuperaran los servicios lo antes posible. Esto por un lado. Por otro, que van a meter mucho dinero para que las redes eléctricas de la zona cero de Valencia, de la Dana, bueno, pues tengan, digamos que lo último de lo último, que sean muy potentes y muy resistentes a posibles futuros episodios, por lo menos parecidos, y que se ha trabajado muy bien. De hecho, ahora mismo, los problemas que pueda tener un particular es por el contador, por así decirlo, desde la calle hacia adentro, que es donde no actúa Iberdrola.
Ya.
Lo que es el servicio, Iberdrola lo está prestando ya desde hace mucho tiempo y no queda ni un solo cliente que no tenga su servicio. Fue una dana impresionante, la del 29 de octubre, 500 kilómetros cuadrados absolutamente inundados, y eso provocó que más o menos 180.000 clientes estuvieran sin suministro eléctrico durante unas buenas horas, sobre todo pues esas zonas del Horta Sud, de Catadao, de Carlet. En Catadao, Carlet, El problema que tuvo Iberdrola es que, además de la inundación, hubo tornados que directamente tumbaron las torres de alta tensión.
Horrible.
Cosa que, en fin, cosa que no se arregla en 5 minutos. También, como no, esa zona de Requena, Utiel y Buñol. Bueno, desde el primer momento, ya esa noche se movilizó muchísimo personal propio, también de empresas contratistas, más o menos 500 personas, muchos de aquí, de la Comunidad Valenciana, y muchos de otras regiones que directamente Iberdrola mandó. Nos contaban que muchos eran voluntarios, gente de Iberdrola, que trabajan, yo que sé, en Cuenca, en Albacete, tal, que querían venir, y algunos incluso estaban disgustados, porque hubo un momento en el que ya no vengáis más, porque es que no hay trabajo para tanto.
Claro, claro.
Y están disgustados porque la gente en aquellos días quería venir aquí a ayudar.
Claro, y es verdad que sí que hacen mucha falta, pero a lo mejor no todos a la vez, sino más a posteriori, ¿no?
Correcto. Sí. Además era difícil porque se les inundaban también a ellos algunas de sus instalaciones clave, y es que no se podía acceder a esas instalaciones. En cualquier caso, en tiempo récord lo que se hizo fue instalar 120 grupos electrógenos, y eso fue lo que permitió que aproximadamente al día siguiente se pudiera recuperar la mitad del suministro eléctrico. Ya te digo, en 24 horas. El 85% se había recuperado a las 48, y más o menos a las 72 horas ya prácticamente todo estaba repuesto. Una cosa muy, muy emotiva.
Sí.
Porque parece que hay aplausos en la pandemia a los médicos. Parece que en esta dana hemos visto como los chavalines de la zona cero aplaudían también a los militares que estaban por allí, por supuesto los voluntarios, se habla de los héroes sin capa.
Cierto.
Bueno, pues esta gente de Iberdrola también son héroes sin capa, y la verdad es que después de 2-3 días sin luz, imagínate lo que es para un hogar en el que has sufrido lo que has sufrido, en el que has visto el drama, el dolor tan cercano, y que encima llevas 2-3 días sin
a
nada
oscuras.
En pleno invierno, anocheciendo prácticamente 5 de la
sin
tarde.
Frigorífico,
sin frigorífico, sin calefacción, sin nada, nada de nada.
Claro.
Bueno, pues vamos a ver el momento, a escuchar el momento en el que a una de los muchos inmuebles, estos operarios que estaban trabajando allí horas y horas y horas, por fin les devolvían la luz. Mira lo que escuchaban desde los balcones. Los más pequeños de la casa, dándoles las gracias a estos operarios que, por supuesto,
se les ponía la piel de gallina. Gracias a gritos.
Han estado 5 días a oscuras o 3 días a oscuras. Impresionante. Bueno, otro sonido que te pongo muy rápido, y hay que ir acabando porque tenemos nada segundos, es que los directivos de Iberdrola, y estos saben, son una empresa muy potente y manejan mucha información, están convencidos de que va a volver a ocurrir.
Para precaver la posibilidad, desgraciadamente, de que puedan existir o repetirse fenómenos semejantes.
Queremos estar preparados cuanto antes para una futura dana que, por desgracia, vendrá.
No hay ninguna duda de que pues va a haber nuevos eventos meteorológicos de estas características.
Cuando venga esto de nuevo, la afección sea lo mínima posible, ¿no?
Total, que han decidido crear un plan y en poco menos de un año lo van a renovar absolutamente todo. Van a meter 100 millones de euros, más de 1.000 operarios trabajando pues todo este año, prácticamente mañana, tarde y noche. Y la idea es que en un año esté todo perfectamente cambiado, mucha digitalización y también, bueno, pues algunos cambios de diseño. Por ejemplo, y esto parece lógico, se van a enterrar muchas de las líneas de alta tensión.
Sí.
En vez de ir por arriba,
por
que
abajo.
Vayan por abajo, porque en esta dana se ha demostrado que las que iban por abajo son las que menos han sufrido. Otra cosa, subestaciones que se han inundado, pues se van a elevar, se van a poner un poquito altas, y también piden, aunque no es competencia suya, al Ministerio, que hombre, que a lo mejor una buena idea sería que los cuartos de contadores, los cuadros de luz de las fincas, estuvieran en altura.
Aquí acabamos, gracias.